Libertad Digital y Estrategias de Inversión ponen en marcha el curso online para aprender a ganar en bolsa y en fondos de inversión. Profesores expertos, clases en directo, si tienes dudas te las resuelven y además accedes a todo el material grabado. Aprende a poner a trabajar tu dinero con el curso de Libertad Digital y Estrategias de Inversión. Toda la información en libertaddigital.com o en el teléfono 91 523 9722, 91 523 9722.
Es la mañana de Federico. Es radio.
Segunda hora de la mañana, aquí en Es Radio. Nos pueden ver también por el 125 de Movistar, ya saben ustedes, a partir de ahora mismo, y también nos pueden seguir por todos los medios audiovisuales, por todos los medios de Internet, que naturalmente la castuza política infecta que ha secuestrado el derecho a la información de los españoles en materia de radio y televisión no puede impedir. De momento, los partidos políticos no han podido impedir que Internet funcione, así que a través de Internet lo pueden seguir en todo el mundo, de hecho, nos siguen. Bueno, pues que sepan los españoles que viven en Canadá y hasta en Siberia, ese cura que nos escucha desde la Vorkutá, al que saludamos el año nuevo, que vienen las nieves. O sea, no están solos. Viene una racha de frío polar que acaba de entrar por los Pirineos y que va a dejar lluvias y nieves, según las zonas y según la altitud de las comarcas, en todo el norte, como ayer, pero ahora ya mucho más en serio. De hecho, hay 19 provincias en alerta amarilla por temperaturas que podían estar por debajo de los 10 bajo cero, entre 10, 15, no sé si llegarán a 20 bajo cero. Bien, a partir de hecho, a partir de 300 metros en algunas zonas de España, es decir, en cuanto se suban ustedes a una silla o a media escalera, ya les va a nevar. De manera que hoy los que tengan que conducir por carretera, que tengan muchísima precaución, pero ya no en los puertos de montaña. Simplemente es que subes una cuesta y ya estás en 300 metros. O sea, tengan mucha precaución porque además la primera nieve es muy mala. En Mallorca se esperan también nevadas fuertes. Y en Mallorca, que parece increíble, cuando nieva en el Lluc Mallor, nieva, pero nieva. Y en la Sierra Tramuntana luego se producen esos aluviones de agua, a veces de agua y de barro, que son tremendos con las nevadas. De manera que precaución, porque no es el primer desastre que sucede en esas islas casi tan afortunadas como las Canarias en materia climática. Bien, en Madrid ahora hay 2 grados y no pasaremos de 8 o 9 de máxima, y es un día de mucho frío. La máxima en las capitales canarias de nuevo, 21 grados, y la mínima de nuevo Teruel otra vez sola, pero ahí estamos y tenemos que aguantar el tirón. Granada, bueno, hizo lo que pudo ayer, pero es igual. Ahí está Teruel, 8 bajo cero. Bien, y vamos con los titulares del Santander, con Rosana Laviada y Vanessa Vallejo. Hoy es un gran día para España, porque es un gran día para Andalucía. Pero un día extraordinario. Un día de cuya importancia yo creo que ni los actores políticos se han dado cuenta. Todos los que nos han venido llamando estos días, Vanessa no me dejará mentir, han insistido en que hay que vivir en Andalucía para saber lo que es la dictadura corrupta del PSOE. Solamente los que minimizan la corrupción en sitios que consideran algo así como el tercer mundo, que es la patita que ha asomado Rivera, así que bueno, pues Andalucía, que vas a esperar y tal, que al final sales, tú rascas y sale el supremacismo del norte con respecto al sur, que existe en España, igual que en las ciudades con respecto al interior, que existe. Hombre, existe en formas violentas y repugnantes, como la de Torra, el socio de Sánchez, y socio apetecido, el PSOE, de Rivera, y existe de forma más suave, pero existe cuando se acepta para Andalucía lo que no se aceptaría o no se toleraría en otras regiones españolas. Bueno, pues Andalucía no es ni mejor ni peor que las demás, lo que ha tenido la mala suerte de tener un Partido Socialista inteligente capaz de corromper, desde que robando el Estatuto de Autonomía, que lo robó. Conviene recordar que el Día de Andalucía es el día del mayor pucherazo de la historia de España. Eso que celebran es la historia de un robo. El referéndum que convocaron los tontos de UCD, porque en UCD había mucho tonto. Tonto centrista, eso sí. Tonto centrista, que es un tonto oceánico, es un tonto interminable. Es tonto hasta almorzar, después todo el día, de resopón, y al día siguiente sigue siendo tonto. Bien, pues convocaron un referéndum por presión del PSOE con una pregunta de 8 líneas. 8 líneas. No sé, no la entendía ni el que la escribió, que era Arias Salgado. Era para votar el régimen de autonomía por el 151, por el 143, las dos vías que se hicieron para el café para todos del Estado autonómico que tantas desgracias ha traído a España y tan pocos beneficios. ¿Y qué pasó? Tenían que votarlo todas las provincias. Bueno, pues Almería no lo votó. Almería salió no al estatuto. En consecuencia dijeron que sí. Desde entonces Andalucía ha vivido en la ilegalidad. La Junta de Andalucía nace de un pucherazo, nace de un atropello a la voluntad popular. El Día de Andalucía es el día del pucherazo andaluz. Conviene recordarlo porque algunos imbéciles lo han equiparado y consideran una cosa rara la toma de Granada. Hombre, la toma de Granada es un día extraordinario. Es el final del Islam en Occidente. Es una de las grandes fechas de la historia de la humanidad. España es el único gran país que consiguió echar al Islam y además emprender nada menos que la evangelización católica de América, de un continente nuevo que también descubre España. O sea, si eso no es para celebrarlo, en vez del día del pucherazo andaluz, no del puchero, del pucherazo. Y luego, como ha pasado siempre con el PSOE, la derecha imbécil, pues permitió que fuera legal lo clamorosamente ilegal. Aceptó que se dijera que había ganado el sí cuando había ganado el no. Y ahí está el censo para comprobarlo. Están los resultados por las provincias. En Almería ganó el no. Es ilegal el Estatuto de Autonomía. Lo fue desde el principio. Pero bueno, ilegalidad sobre ilegalidad, así han vivido casi 40 años. Lo dijimos aquí, y por cierto, en el acuerdo de Vox con el PP, han mejorado, si cabe, la propuesta, que es la primera vez que lo hace un partido político, de lo que Javier Somalo ha llamado el desantenicidio. Y en 1992, en el apogeo de la corrupción del PSOE, los que estábamos en la primera cadena de radio de España por audiencia, que era Antena 3 de radio, vimos, atónitos, sorprendidos, aunque no demasiado, porque era la banda de ladrones de Felipe González y compañía y de los matones del GAL y toda la patulea infecta. De ese PSOE que algunos echan de menos. Se ve que no lo padecieron. Bueno, pues entonces lo que hicieron los mangantes de la SER es coger el dinero de Banesto, que robó naturalmente previamente Mario Conde, y le compró al conde de Godó, gran defensor de siempre de las dictaduras en España. Es algo que tienen los Godó. No sé por qué les gustan mucho las dictaduras, ganan dinero. Con la de Franco, con la del separatismo catalán. Y la primera cadena de radio, por mérito, pues Martín Ferran la creó, pero sobre todo por Antonio Herrero y José María García, pues sencillamente se la vendió a la segunda, la SER, para que la cerrara, y la cerró. Ese fue el antenicidio, ese fue el comienzo de todos los del régimen de monopolio que disfruta la izquierda desde entonces. Luego ha tenido distintos momentos. Lo recuerda Somalo en su discurso, que se puede leer en su discurso, en su artículo, que se puede leer en Libertad Digital, el desantenicidio. Algunos de los periodistas, digamos, más conocidos de Antena 3 y algunos colaboradores, algunos, hoy va a estar aquí Luis Herrero. Esto estaba Pedro Jota, pero estaba sobre todo Manolo Martín Ferrán, estaba Antonio Herrero, que ya no están con nosotros, estaba José María García. Nos fuimos, lo denunciamos ante los tribunales y nos dieron la razón. La segunda cadena no podía comprar la primera y cerrarla. Bueno, ni aquí ni en ningún sitio. Bien. Y estaba en el gobierno el Partido Popular, de José María Aznar. Y le dio la orden el Supremo de que actuara para que devolviera al mercado las casi 100 emisoras excelentes de Antena 3 de radio. Y para que volviera a ser una cadena de radio independiente. ¿Qué creen que hizo el PP? No cumplió la sentencia del Supremo. Y un ministro de Justicia del PSOE, Ledesma, entonces en el Supremo, en la sala de lo contencioso, insistió y dio la orden que tienen ustedes que cumplir la sentencia, el de santenicidio, que aquello fue una operación ilegal. ¿Ilegal? Claro que fue ilegal. ¿Y qué? ¿Y qué? Ese es el comienzo de la dictadura mediática de la izquierda. De hecho, hasta entonces había un cierto equilibrio. Ahí se desequilibró por completo. Desde entonces la SER emite, no sé, desde los submarinos, desde de todas partes. O sea, la SER es la verdadera checa informativa o desinformativa que padece España. Luego la sexta ha sido la guinda, en épocas de tuit y de televiseo. Pero la base de la desinformación está en la SER. Y eso empieza en el 92 y se consolida con los gobiernos del PP. Y luego llega el infame Zapatero, Zapatitos, y lo que hace es legalizar lo que el Supremo ha declarado ilegal. Bueno, claro, si legalizó a Batasuna y esas cosas, ¿cómo no va a legalizar el antenicidio? Bueno, pues el acuerdo de PP y Vox, que repito, mejora la propuesta de Vox, primer partido que lo propone, va a abrir el mercado que tiene que ser mercado, donde haya propiedad, que es la garantía de responsabilidad y de libertad, a nuevos actores que no sean la SER y sus acólitos, en Andalucía. Y es muy importante, además, para el nuevo gobierno, porque hay que explicar a la gente lo que es desmontar un régimen de corrupción que ha durado 4 décadas, que dura 4 décadas. Que sigue durando 4 décadas, que a día de hoy es la misma dictadura corrupta que ha tenido el PSOE al modo mexicano del PRI. Es fundamental. Por cierto, Ciudadanos no se ha manifestado, pero ya ha entrado en el Consejo de Cataluña Radio, que es TV3. Es decir, Ciudadanos se ha lucido en toda esta historia. Vox, y lo criticamos ayer, cuando hay que criticar, se critica aquí, se critica a todo el mundo. Para eso estamos, para alabarlos y estar atentos. Además lo hacen por turnos. Según se acercan al poder, empiezan a recibir alabanzas. Aquí hacemos lo contrario. Dirán ustedes, así nos va. Bueno, pero lo pasamos bien. Pero es fundamental. O sea, ¿qué piensa Ciudadanos de las comunicaciones en Andalucía? De los 4 canales de Canal Sur. Es fundamental. O sea, ahí no hay más que un medio, digamos, de conocimiento de lo que pasa en Andalucía, que es los 4 canales de Canal Sur. Son 4 corrupciones gigantescas. ¿Qué pasa? ¿Qué quiere Ciudadanos? ¿Quiere 2? ¿Quiere 3? ¿O quiere, como de costumbre, que sea la izquierda la que lo lleve y que a ellos los traten bien? Es decir, ¿va a hacer lo mismo que el PP de Aznar y de Rajoy? Comprar protección para los jefes a cambio de que machaquen a los partidos. Porque eso es lo que hizo el PP cuando el antenicidio. Rato, que era el encargado de comprarlo, luego ha tenido que pagarlo. ¿Y de qué manera? Rato no lo cumplió. Y Aznar no le obligó. Compraron protección para ellos y para sus familias. Creían ellos. Creían. Con la izquierda no se compra protección jamás. Nunca. La izquierda no le perdona a la derecha nunca. Los tontos de la derecha le perdonan a la izquierda siempre. Resultado, el que hay. Pero en todo caso, es un grandísimo día para la democracia en España. Y después de la manifestación del 1 millón de personas con banderas españolas acudiendo a la llamada del rey en Cataluña, en Barcelona, es lo más importante que ha sucedido en España en mucho tiempo. Acabar con la dictadura de la izquierda en Andalucía. Hay que felicitar a los partidos y tomar nota de cómo ha sido la negociación. Hoy vamos a tener además la posibilidad de hablar con los 2 actores últimos, que han sido Teodoro García Egea y Javier Ortega Smith, y nos contarán detalles. Pero vamos al hecho, repito, para los que nos siguen en Andalucía, que lo saben más que nadie, es un grandísimo día para la nación española.
La presidenta del Parlamento andaluz, Marta Bosquet, inicia la ronda de contactos con las fuerzas políticas para proponer candidato a la presidencia de la Junta de Andalucía. La investidura de Juan Manuel Moreno Bonilla es casi un hecho tras el acuerdo alcanzado ayer entre PP y Vox y el firmado entre Populares y Ciudadanos. Moreno será presidente y Marín vicepresidente de un gobierno apoyado desde fuera por la formación de Abascal.
El Partido Popular asume entre las propuestas de Vox la creación de una consejería de familia, la libertad educativa o la puesta en marcha de un sistema de atención a mujeres con embarazos no deseados. El documento no incluye ni la derogación de las leyes de violencia de género ni la deportación de inmigrantes que reclamaba la formación de Abascal. Moreno Bonilla no ocultaba su satisfacción, al igual que Ortega Smith. Juan Marín insistía en limitar el acuerdo firmado por Ciudadanos.
Hoy comienza el cambio en Andalucía. Y comienza el cambio después de casi 40 años de gobierno monocolor. Hoy podemos decir que se confirma lo que expresaron de manera libre y voluntaria los andaluces el pasado 2 de diciembre.
Se acaba el cortijo de la izquierda en Andalucía y comienzan a abrirse las ventanas, a abrirse los cajones, a revisarse la corrupción y a terminar con una situación que no debía haberse producido nunca, la del monopolio de unas fuerzas políticas que han querido convertir a Andalucía en su cortijo particular. Así que hoy es un gran día.
He dejado muy clarito, y él también lo sabía y era consciente, es que en ningún momento esos acuerdos podrían vincular al gobierno de la Junta de Andalucía ni modificar el acuerdo de 90 medidas que hemos puesto en marcha.
Eran 89, el pobre no sabe sumar. Eso, Marín, se lo vas a decir a Begoña Villacís cuando venga la campaña, que ya viene, la campaña municipal en Madrid. Y le pregunten, supongo que Martínez Almeida, candidato del PP, o Rocío Monasterio, la candidata de Vox, ¿y vosotros con quién vais a pactar? ¿Qué garantía tenemos de que Ciudadanos no va a pactar con el PSOE? La respuesta será ninguna. Ninguna. Porque os hemos visto dispuestos a ir de nuevo a elecciones y a darle otra vez el poder al PSOE para compartirlo. O sea, Ciudadanos ha hecho un pan como unas tortas. Pues son tan listos, es que son tan inteligentes, es que son como franceses, son casi franceses, inteligentísimos. Pero para las elecciones municipales, Rivera se ha cargado la posibilidad de tener, de verdad, algo parecido a un programa político de gobierno o de futuro. ¿Quién puede confiar, después de los numeritos y después de los ascos que les hacen a Vox continuamente, después de los desprecios antidemocráticos, después del cordón sanitario, después de los escupitajos xenófobos, que eso es ya de xenofobia contra los españoles, que esputa Monsieur Valls? Pues que no hay una xenofobia de franceses contra españoles, la ha habido siempre y la hay. Y ese asquito de El Elíseo, de Macron, de Valls, es también un asco a lo español. Pues se lo van a tragar con patatas. Y se lo va a servir el camarero de Susana Díaz, que se llama Juan Marín. Que venga a apoyar mucho Juan Marín, a pesar de que le han dado mucho poder en Andalucía. Ya veremos lo que hace con las, porque le han tocado las consejerías políticas. Hay que retratarse. Hay que echar a la gente. ¿A cuántos va a echar este? Este a nadie, hombre. ¿Este qué va? Si es un agradador. Pero venga a hacer campaña a Madrid, vaya a hacer campaña a Valencia y va a ver el resultado de todos estos jeribeques y de todos estos asquitos que le da la derecha a Ciudadanos. Sin la derecha no habría habido cambio en Andalucía y sin la derecha no habrá cambio en España. Y vaya metiéndose en la cabeza esto el Petit Macron, que ahí estuvo bien Abascal, la verdad. En fin, mientras tanto, es el momento, porque es un triunfo extraordinario para Pablo Casado y para su equipo. Pero extraordinario. O sea, es un milagro. Con tan pocos votos, con el erial de partido que ha dejado Mariano, es un milagro conseguir la Junta de Andalucía. Con todo el poder, con arenas movedizas y tal, no lo consiguieron. Y mira por dónde ahora lo han conseguido, pactando, siendo discretos, lo han hecho extraordinariamente bien. Ahora le queda una tarea que es en lo único que ha fallado todavía Casado, que es en cortar todas las cabezas de toda la gentuza de todos los rajoyanos, sorallinos y cospedalos. Pero de todos sin excepción. Yo escribí cuando ganó Casado un artículo en El Mundo que se llamaba La campana de Huesca. ¿Qué es lo que hay que hacer? O sea, toda esta pandilla de Marotos, Alonsos, Borjitas, Semperes, Semper Infidelis, el Semper Infidelis Borjita, los traidores del Pepe Vasco, a la puñetera calle, es decir, al puñetero PSOE. Y tiene la ocasión de hacerlo, porque, repito, un éxito como el que acaba de conseguir el PP es casi un milagro.
Tras el acuerdo, el Gobierno emitía un comunicado lamentando la radicalización del PP y de Ciudadanos. La inusual reacción del Ejecutivo señala que con este pacto algunos quieren volver a la España del blanco y negro. Preguntado Luis Herrero a Teodoro García Egea, decía anoche que se había sentido muy cómodo negociando con Ciudadanos y con Vox. Las declaraciones del secretario general del PP contrastaban con las de algunos miembros de su propio partido. Le escuchamos junto a Alfonso Alonso, el murciano López Miras y Fernández Mañueco, que directamente apostaba por el Gobierno de la lista más votada.
Yo quiero agradecer a los miembros de Vox y también a los miembros de Ciudadanos su lealtad, el trabajo que se ha desarrollado. Anoche eran las 2 de la mañana y todavía estábamos hablando del pacto, y esta mañana, bien temprano, hemos reanudado las negociaciones. Y todo esto, pues el trabajo que hemos hecho, lo hemos hecho porque queremos España.
Vamos, a Vox le falta un error, porque es incapaz de salir de su actitud de demagogia y su actitud de propaganda.
En cuanto a la lista de reivindicaciones de Vox, no me gusta. De hecho, yo no la firmaría en la región de Murcia.
Con carácter general, yo digo que debe gobernar la lista más votada.
O sea, Susana Díaz. Este Mañueco debe ser el más tonto de Valladolid. O sea, yo es que no, vamos, no sé si es de Valladolid. Ahí donde está el Gobierno de Castilla y León. Este es el sucesor de Juan Vicente Herrera. Llevan 12 años prevaricando sin convocar concursos de radio. Porque así se llevan bien con la SER y con Vocento. Les perdona la vida a los jefes. Claro, los partidos los machacan. El antenicidio. O sea, que la lista más votada. Pero ¿en qué momento elegís para hablar? ¿De verdad? ¿Hay alguno que sea más tonto nace oveja? O sea, justo cuando tu partido ha conseguido, mediante una acción de diplomacia y de equilibrio asombroso, ha conseguido echar a la izquierda de la Junta de Andalucía, fortaleza inexpugnable, vas tú y pides que gobierne Susana Díaz. ¿O es que no te has dado ni cuenta de que estás pidiendo que gobierne Susana Díaz? Es que ni se ha dado cuenta, es que son lerdos, como están todo el día rodeados de oh, presidente, oh, magnífico, Están rodeados de media docena de personas que se pasan la vida fingiendo el orgasmo cada vez que el otro dice algo e incluso eructa. Claro, el resultado es el que es, descerebramiento general. Bueno, y ayer reapareció Irene Montero. Tremendo, pero tremendo, qué emotivo.
Irene Montero reaparece al frente de la formación morada tras su baja maternal. La líder podemita pretende encabezar el movimiento feminista contra Vox. Durante un acto en el Matadero de Madrid, Montero echó a llorar al recordar su experiencia como madre y, refiriéndose a las mujeres andaluzas, llegó a decir que tienen miedo de ser atacadas al regresar a sus casas.
A las mujeres andaluzas, a las que están siendo maltratadas, a las que van a volver a sus casas hoy con miedo porque no saben si alguien las va a agredir, las va a violar. A todas las mujeres, pero especialmente hoy a las mujeres andaluzas, después de conocer ese pacto de los trillizos reaccionarios, sabed que no estáis solas, que nosotras os creemos y que somos más compañeras. Si algo he aprendido en estos meses, quizá lo más valioso, es que la esperanza puede vencer al más terrible de los miedos. La esperanza puede vencer al más terrible de los miedos.
¿Esto qué es? Esto es una sesión de psicoanálisis aplicado. Vamos a tener que pasar también todo el puerperio. Hay que darle el biberón a los bebés, a los infantes de Villatinaja. Y esta luego se pone querellas a los periodistas que criticamos que está ahí por ser la señora del señor. Vamos a ver, si hubiera ese miedo, se debería a la izquierda en el poder en Andalucía, que es la que hasta hoy mismo está en el poder en Andalucía. No a los trillizos reaccionarios, sino a los mellizos izquierdistas, que durante 40 años han creado esa situación. ¿O no se te ha ocurrido pensarlo? Es que claro, cuando sustituimos el argumento por el gimoteo, O sea, si no vamos a ningún lado. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! Si yo fuera mujer me avergonzaría de alguien que es incapaz de acudir a algo que no sea las emociones primíparas. Pero ¿quieres emoción? ¿Quieres peligro? ¡A Venezuela! ¡A Venezuela, de donde venís! Que, por cierto, es lo primero que tendría que hacer el gobierno andaluz. Una misión de ayuda humanitaria a Venezuela, la patria de Podemos, apoyada por la banda de Falconetti. Una pausa.
Es la mañana. Es radio.
Rubén Fernández, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo está Carmen Agrado?
Pues en estos momentos hay tráfico denso en la calle de Berta Aguilera, en Carranza, en Sagasta, en Génova y en Marqués de Vadillo, también en la M30 y en José Abascal. Vamos a saber ahora cómo se circula por el resto del país, un día complicado por el frío. DGT, Patricia Arriaga, buenos días.
Buenos días. A esta hora ya la nieve ha hecho acto de presencia en las vías españolas. A esta hora de la red viaria principal transitable con precaución en Lleida, en la Nacional 230, su paso por Vilayer. En esta misma Nacional 230, pero en la provincia de Huesca van a encontrar que queda prohibido el paso a camiones a la altura de Montanui. También quedan afectadas 12 vías secundarias, de las cuales 3 se encuentran cerradas y 4 es obligatorio el uso de cadenas. En Madrid comienza a complicarse todas las arterias principales de acceso a la capital, especialmente la A2 en Torrejón de Ardoz, la A4 en Pinto y San Cristóbal de Los Ángeles, la A5 en Alcorcón y la A6 en El Plantío. También encontrarán densa en Sevilla la entrada por la A49 a la altura de Camas.
Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos. Es la mañana de Federico, con Federico Jiménez Los Santos.
Seguimos con Silvia Ribeiro y Rubén Fernández. Venimos contando y comentando, al principio éramos muy pocos medios, siguen siendo pocos medios, pero bastantes, los que hablábamos de la conspiración para el asesinato de Eduardo Zaplana. Ayer se dio un paso más. Ayer, de nuevo, hizo el martes, hizo un análisis muy bueno aquí Pedro J., pero las veces que está bien se lo reconozco. Dice, vamos a ver. Todo esto viene de que el fiscal anticorrupción llamado Luzón encuentra a una jueza sin escrúpulos, sin criterios, sin humanidad, que estuvo año y medio de baja porque ella tuvo un cáncer y fue muy bien tratada y cobró cada mes. Le pagamos todos a María Isabel Rodríguez, le pagamos todo su sueldo mientras curaba el cáncer. Pero privada de humanidad, privada de criterio, privada de escrúpulos, encontró en un venao llamado Luzón, que es el fiscal anticorrupción. La fiscalía anticorrupción la creó Felipe González para tapar la corrupción de Felipe González. Todos los fiscales son anticorrupción o no lo es ninguno. La fiscalía anticorrupción debería desaparecer. Toda la fiscalía se supone que es anticorrupción, que está a favor de la ley y en contra del delito. ¿Para qué servía eso? Para tapar los delitos del PSOE y levantar o inventar los delitos de la oposición. Y Luzón tiene un empleado, un tal Ponce, que es el que hace de abrecartas, es el Juan Marín, digamos, el agradador de la jueza despótica esta de Valencia. Entre la fiscal general del Estado, la Sagarra, que es un personaje de tercera división, que se caracterizó por su servilismo persiguiendo a la jueza Laya, y a la que ascendieron la banda de Garzón, o sea, la ministra de Justicia, la amiga de los burdeles clandestinos, la de Éxito Asegurado, la de las mafias policiales y judiciales, o sea, la ojiplática, la Dolores Delgado, la entrañable de Garzón, la de la banda de Garzón, de Prada, Andreu, Pedraz y ella misma, herself. Bueno, pues toda esta pandilla entre fiscal y judicial se empeñaron en un tinglado que inventó en su día Garzón. Voy a meter en la cárcel a este tío hasta que cante. ¿Que cante qué? No sé, pero él sabrá. Un modelo moscovita, es el modelo soviético. Esto la Inquisición española lo prohibía. Porque si no, a cualquier loca le podían hacer firmar que era bruja. En Moscú era al revés. En Moscú tú tenías que confesar que eras, como muchos confesaron y fueron fusilados por ello, agente hitlero-japonés. O sea que Kalinin, por ejemplo, y otros a los que despachó Stalin, que eran sus cómplices del primer gobierno de Lenin, eran espías de Alemania y de Japón a la vez. Y no habían estado nunca en Alemania ni en Japón, ni tenía que ver una cosa con la otra. Pues lo confesaban. Y si lo confesaban, entonces, bueno, lo fusilaban, pero no mataban a la familia, en principio. Luego la mataban igual. Es decir, este sistema de meter en la cárcel a la gente hasta que cante algo, este sistema lo inventó Garzón. Es la negación del Estado de Derecho. Pero tiene jueces titiriteros, por no decir jueces despóticos, por no decir gente que no debería ser juez. Y tiene fiscales implacables, implacables con lo ajeno, pero tolerantes con la corrupción propia. Estamos hablando del modelo garzonita, que es el modelo de la corrupción, 20 años de corrupción en la Audiencia Nacional. El texto fundacional de la banda de Garzón, que domina este gobierno, porque esto pasa, lo de Zaplana pasa, y lo peor puede pasar, por el cobarde de Falconetti, que está en manos de la banda de Garzón, que es el que lo ha puesto ahí, por la frasecita del de Prada. Y Falconetti, en lugar de liquidarlos, que es lo que habría hecho Stalin, pues los mantiene hasta que lo liquiden a él. Pero todo esto viene, insisto, de un sistema despótico inventado por Garzón a partir del célebre documento publicado por El Mundo. Querido Emilio, a Emilio Botín, si no pagas me descuelgo. ¡Pamba! ¡Pasta! Firmado Baltasar Garzón Real, magistrado juez de la Audiencia Nacional, que quiere volver a ser magistrado juez. Es el chico de los recados de Polanco, de Cebrián y ahora de Monzón y de Soledad Gallego Díaz, de Lizbestia y de la cadena SER Lizbestia. Es un tinglado de poder terrible, implacable, de una crueldad, como están demostrando en el caso Zaplana. Ayer lo volvieron a hacer. Si se produce lo irreparable, deberán ser juzgados por asesinato. Porque esto es una conspiración criminal. Es una conspiración para matar a una persona porque no dice lo que quiere el fiscal que diga. Y la jueza, sin escrúpulos, sin humanidad, sin criterio, sin decoro y sin dignidad, está dispuesta a no poder salir a la calle en Valencia. Desde luego, si yo fuera vecino de María Isabel Rodríguez, vamos, no es que no le dirigía la palabra, es que se la dirigía. Es una vergüenza. O sea, esta conspiración criminal contra Zaplana es una vergüenza. Lo que no se ha hecho con el más asqueroso de los etarras, lo que no se ha hecho con Bolinaga ni con de Juana Chaos, se está haciendo con un hombre que no ha sido juzgado, que hace 3 años que está bajo secreto el sumario, porque no tienen una puñetera prueba. Y esperan a que cante el enfermo, a ver si cantando justifican esta fechoría. Ayer volvieron a hacerlo. Y Falconetti mirando a otro lado. Y la otra garantizando los burdeles clandestinos de Villarejo, su amigo, el socio de Garzón. Repito, el socio de Garzón. Pues esa es la situación de la justicia en España. Y hablan de violencia de género. Para violencia de algunos jueces y fiscales sin escrúpulos y sin conciencia.
La Fiscalía, en línea con la juez María Isabel Rodríguez, vuelve a denegar la libertad de Eduardo Zaplana, la quinta vez que la defensa del expresidente valenciano lo solicitaba. El Ministerio Público decreta que continúe preso en el hospital, desoyendo las recomendaciones médicas. Además, ese mismo jefe del Servicio de Hematología del Hospital La Fe ha denunciado el aislamiento extremo al que está siendo sometido Zaplana, hasta tal punto que la juez ha denegado también el acompañamiento familiar 24 horas que el hospital prescribió el pasado 18 de noviembre para garantizar la asistencia de urgencia en caso de complicaciones.
Hasta 28 exministros de PP, PSOE y UCD han suscrito un manifiesto de la Fundación España Constitucional pidiendo la libertad de Zaplana y que su mujer pueda al menos acompañarle por las noches en el hospital. Entre los firmantes, ministros de Aznar, Calvo Sotelo, Felipe González o Zapatero, que apelan a los principios humanitarios que se le están denegando a Zaplana y recuerdan el riesgo inminente de muerte del que alertan los expertos.
Esto es una conspiración criminal para el asesinato de Eduardo Zaplana. Y en esta conspiración, la cabeza es Falconetti. La mano derecha es la ministra de Justicia. La mano izquierda es la fiscal general del Estado. Y las manos torpes, las manucas ejecutoras, son la jueza y el fiscal de Valencia, con la complicidad de la Audiencia Provincial de Valencia, cuyo corporativismo abyecto, hoy por ti, mañana por mí, les ha llevado a respaldar esta atrocidad. No se la deseo ni a ellos que les pase, aunque por supuesto todos ellos la merecen. Tenemos en el Ministerio de Justicia a una tía que se ha felicitado con el jefe de las cloacas policiales de los burdeles clandestinos que él montaba para chantajear empresarios, jueces y políticos. Éxito asegurado, decía, y además delataba supuestas relaciones con menores de miembros del Supremo para que los pudiera chantajear el camarada Villarejo. Yo he dicho antes que era socio de Garzón, Garzonejo, que es, dice Garzón de Dolores Delgado, la que bebe de mi copa. Que es así, que es así. Bueno, hay un empresario español que sobornó al presidente de Guatemala. ¿Y qué hizo el empresario español cuando Guatemala pidió la extradición para meterlo 30 años en la cárcel? Pues lo que hizo fue contratar a Garzón y a Villarejo. ¿Y quién consiguió desde la fiscalía que no fuera extraditado Pérez Maura a Guatemala? Dolores Delgado. Es el triángulo de las Bermudas. Pues este triángulo, esta banda, son las que están al frente de la conspiración criminal contra Zaplana, con Luzón de verdugo invitado. Lo pagarán. Estas cosas se pagan. Estas cosas se pagan. La vida es bastante larga. Y en España es larguísima. Y se pagan. Vaya si se pagan. En fin, mientras tanto, aquí el que paga con nuestro dinero es al separatismo catalán Falconet.
Pedro Sánchez planea una lluvia de millones para Cataluña en forma de inversiones. Lo va a anunciar el sábado en Barcelona en busca del apoyo de los independentistas a los presupuestos generales del Estado. Además del dinero comprometido en las cuentas públicas, Miquel Iceta ha avanzado que el presidente destinará a la región la partida más importante de los últimos tiempos.
Que por primera vez, después de mucho
tiempo... Por primera vez en mucho tiempo, Cataluña será tratada con justicia, por lo que respecta al nivel de inversión pública del Estado. Estamos defendiendo unos presupuestos de los que sabemos ya muchas cosas, pero todavía no todas. Y es lógico que sea así, porque los presupuestos serán aprobados el viernes en el Consejo de Ministros.
Consell de Ministres, el projecte, divendres.
Por primera vez, Cataluña va a ser tratada con justicia. Es verdad, es una pena. Es una pena porque cuando les veíamos llegar al Parlamento, entre escupitajos de los socios de la CUP, en burro, porque claro, como no tienen autopistas... No tienen coches, claro, no hay carreteras, porque ¿qué coche vas a tener? Van en burro. De hecho, el burro es el símbolo del separatismo catalán, porque tienen que ir en burro a todas partes. Los pobres no tienen ni siquiera calzadas romanas, se las han comido, por la necesidad en que viven. Arrancaban las losas del arco de Bará y se las comían. Uf, lo que pasa, igual que Charlot se comió su bota, es que con el hambre, a buen hambre no hay pan duro, se comía un adoquín. Los pobres catalanes, es que claro, viven en una indigencia lamentable. No pueden ir a Francia, no pueden ir a Zaragoza, no pueden ir a Valencia. Perdón. La autopista del Mediterráneo, esto no era la de Extremadura, ¿no? O sea, no era la Lisboa-Madrid, que era la que recomendó Europa. Era Lisboa-Madrid-Francia. Tampoco es... La Alicante, Valencia, Teruel, Zaragoza, Huesca, Canfranc, Montpellier, París. Tampoco es esa, ¿verdad? Es la autopista del Mediterráneo. Nadie ha recibido tal lluvia de millones, nadie, nunca, en la dictadura y en la democracia como Cataluña. Siempre chantajeando al poder central. Nadie, nunca. Y viene el mangante de Iceta encima a decir que por primera vez... Traidor, que te hemos visto bailar como una gogó delante de una bandera española de 14 metros al lado de Falconetti, jugando a fiebre del sábado noche. Bueno, tú a Freddie Mercury. Payasos. En fin, vamos a dejarlo aquí porque me irrito, sinceramente. Vamos a la prensa económica.
Es la mañana. Es radio.